Pues ahí iba yo, camino de la reunión, todo ilusionado con la presentación de mi proyecto, pensando en cómo iba a triunfar, orgulloso de mi propuesta y seguro de que no había ni una mínima fisura en ella. De hecho, técnicamente lo que iba a presentar era impecable, así que no tenía ningún motivo para preocuparme. Comienzo mi presentación a tope de energía y poco a poco comienzo a percibir caras que me abandonan, que me dan de lado, que me dejan en la intemperie. Pues no, mi propuesta no salió adelante. ¿Qué salió mal? Te lo cuento a continuación. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 63. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenida, bienvenido al capítulo 63 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Hoy el programa está especialmente dedicado a todos aquellos emprendedores y profesionales varios que destinan horas, esfuerzos e ilusión en idear propuestas y proyectos de mejora y que tal vez se sienten frustrados porque estas no salen adelante o no calan en sus interlocutores. Bueno, de hecho, ¿a quién no le ha pasado alguna vez lo que he contado en la intro del programa? A mí me ha pasado varias veces, la verdad, y supongo que a todos los que nos dedicamos al mundo de las organizaciones también nos ha pasado. El caso es que voy a hablar de cómo presentar una idea de mejora o cómo presentar un proyecto de manera que aumentemos la probabilidad de que salga adelante. Vamos a hablar de cómo hacer para generar el máximo interés en nuestra audiencia e incluso, ¿por qué no?, cómo generar urgencia, que es uno de los mejores motores para la motivación, para la toma de decisiones. De eso es de lo que vamos a hablar en unos instantes. Antes te recuerdo que si quieres saber más sobre comunicación persuasiva, en interaccionhumana.es/blog tienes a tu disposición más de 200 artículos dedicados a esta cuestión. Échale un vistazo porque en estos 200 artículos vas a encontrar de todo, desde temas relativos a hablar en público, a cómo argumentar, cómo protegerte de las falacias argumentativas, cómo caer bien a los demás y muchas, muchas otras cosas. Y si no encuentras lo que deseas, simplemente me escribes a través del formulario de contacto de la web, me lo cuentas y si entra dentro de mi campo de conocimiento, estaré encantado de escribir un artículo o, por qué no, convertirlo en un programa del podcast. Venga, dicho lo cual, vamos al tema de hoy. Decía en la intro del programa que la mayoría de nosotros ha experimentado alguna vez la sensación de frustración que se produce cuando ideamos un proyecto o una idea de mejora, la presentamos con todas las ganas del mundo y, pues bueno, pues no sale adelante. Nos damos cuenta de que nuestra audiencia no percibe, no ve la idea como nosotros la vemos. Y no pienses que me refiero únicamente a la presentación de grandes proyectos o a grandes ideas de negocio, sino que en mi experiencia profesional como formador y como consultor de empresa encuentro que esta situación se da con mucha frecuencia en colectivos técnicos, cuando tienen que presentar propuestas en reuniones de trabajo en el seno de sus propias organizaciones. Principalmente percibo dos problemas en este tipo de casos. El primero es que no se suele presentar la idea desde el punto de vista de las personas que la tienen que aprobar. Es decir, que la idea o la presentación de la idea no se adapta al colectivo, a la audiencia a la cual se presenta. No se adapta el mensaje, no se adapta la forma de presentarla. E insisto que esto es muy común en perfiles técnicos, que los cuales acostumbran a presentar este tipo de ideas, este tipo de proyectos desde el punto de vista técnico, aunque la audiencia que los tenga que aprobar no lo sea. Y esto es un gran error. ¿Qué pasa entonces? Pues simplemente que quienes nos escuchan desconectan porque en realidad no entienden nada de lo que nos cuentan. Bueno, cuando digo que no entienden nada, no me refiero a que literalmente no entiendan nada, pero no se lo presentamos desde un punto de vista, desde un lenguaje que resulte fácil mantener el interés. Obviamente no es que los técnicos sean malas personas y se expliquen mal a posta, no es eso, simplemente que dan por sentado en muchas ocasiones que la audiencia domina la misma jerga que ellos y obviamente esto no es así. El segundo problema que percibo es que no se utiliza una estructura adecuada en la presentación, no se ordena adecuadamente la información para que sea lo más atractiva posible. De hecho, las presentaciones que yo suelo observar vienen a ser más bien lineales, es decir, que quien presenta esta idea comienza a narrar sin establecer partes en el discurso y sin que haya ningún aspecto que sobresalga sobre el resto. Y esto lo que provoca fundamentalmente es que sea más fácil que la audiencia desconecte. De hecho, sobre estructuras narrativas y estructuras de presentación hemos hablado en otros capítulos de este podcast. Por lo tanto, fíjate, ya hemos dado en realidad dos claves de entrada para mejorar el impacto de la presentación de proyectos. La primera es tener en cuenta a la audiencia a la que se lo presentas y la segunda es establecer una estructura narrativa que sea atractiva. En este capítulo me voy a centrar sobre todo en el segundo punto, aunque bueno, pues no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar una vez más, y ya sé que lo he recordado muchas veces y que a la menor oportunidad lo hago, que cualquier presentación en público que hacemos tiene que estar enfocada en cubrir las necesidades de la audiencia a la que se dirige. Por lo tanto, cuando elabores tu presentación, pregúntate qué necesidades tienen las personas a las que te diriges, qué aspectos valoran, qué creencias mantienen y asegúrate que tu presentación cubre estas cuestiones. Por ser más explícitos, si presentas una idea de negocio a un grupo de inversores, ¿cuál crees que es la principal preocupación? ¿Cuál crees que es la principal idea que le ronda por la cabeza? Pues claramente, si el negocio va a reportar beneficios económicos y si las personas que van a aportar dinero en el negocio van a poder recibir el rédito adecuado, es decir, la devolución de la inversión más los beneficios que ésta genere. Eso es principalmente la preocupación que van a tener. Por otra parte, la segunda preocupación va a ser si las personas que tienen que tirar adelante el proyecto son realmente solventes o no. Porque si voy a poner dinero en un proyecto, quiero asegurarme que las personas que lo van a dirigir realmente sean competentes. ¿En este tipo de presentaciones tienes que hablar de cuestiones técnicas? Hombre, pues sí, sí que tienes que hablar de cuestiones técnicas, porque eso ayuda a generar confianza. Pero fundamentalmente para dejar claro que sabes de lo que te traes entre manos. Aquí no hace falta que entres en profundidades tales que hagan que la audiencia se pierda. En cambio, si te encuentras ante una audiencia técnica, pues bueno, es bastante probable que no les importe demasiado las cuestiones económicas y seguramente de lo que sí que van a estar más preocupados es acerca de los pormenores técnicos de las cuestiones que planteas. Una vez que hemos dejado este punto claro, insisto, siempre que puedo me gusta aclararlo, me gusta recordarlo, vamos a centrarnos ahora en el segundo punto, en cómo estructurar la presentación del proyecto. Primero de todo, hay tres ideas que tienes que grabarte, vamos, a fuego en tu mente. La primera idea es que la presentación tiene que ser breve. La segunda es que tienes que captar la atención de la audiencia enseguida y mantenerla durante todo el tiempo posible. Y la tercera es que tienes que generar una sensación de urgencia. Y quédate con esta idea de la sensación de urgencia. Vamos a tratar muy por encima o muy escuetamente la cuestión de la brevedad, nunca mejor dicho. Fíjate, tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que el objetivo que perseguimos con una presentación de proyecto no es necesariamente explicarlo de pe a pa, sino generar el suficiente interés, la suficiente motivación como para que las personas a las que se lo cuento quieran profundizar y conocer más detalles. Por eso, una presentación de este tipo tiene que ser necesariamente breve. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil mantener la atención de una persona si nuestra presentación se extiende. Cuando hablo de brevedad, me refiero a un máximo de 10 o 15 minutos. No pienses que estoy hablando de media hora. Tenemos que ser capaces de presentar un proyecto en ese tiempo. Insisto, si generamos el suficiente interés, va a ser la propia audiencia la que nos pida más información, entonces vamos a tener la oportunidad de explayarnos más. Pero en un primer ataque, por así decirlo, tenemos que ser necesariamente breves. Insisto que este es un error habitual. Lo que percibo es que en muchas ocasiones las personas que presentan la idea quieren explicarlo todo y con el máximo detalle posible. Y eso lo único que consigue es aumentar la probabilidad de que la audiencia se pierda y por tanto desconecte. La otra cuestión clave que mencionaba es la de precisamente mantener la atención de la audiencia. Y para conseguirlo, entre otras cosas, además de la brevedad, digamos que tu presentación debería estar plagada de contrastes. ¿Qué es un contraste? Bueno, un contraste es, digamos, la plasmación, el explicar lo que es y lo que debería ser. ¿Esto qué significa? Significa que cuando estés explicando el proyecto, la audiencia debe estar percibiendo, debe estar sintiendo, diría yo, la diferencia entre lo que está pasando en la actualidad y cómo sería la situación si tu propuesta estuviese en vigor. Y esto es clave. De hecho, este es uno de los secretos de las buenas presentaciones, porque dota a toda esta presentación de un dinamismo y de una claridad meridiana. ¿La tercera clave cuál es? La tercera clave que mencionaba es la de la sensación de urgencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los oyentes tienen que sentir que lo que propones no puede esperar a implantarse, bien porque pueden perder una oportunidad de obtener beneficio o bien porque la consecuencia de posponer la decisión puede comportar consecuencias indeseables. Atento a estas tres premisas porque si las tienes en cuenta, simplemente con que las tengas en cuenta vas a notar que tus presentaciones realmente suben de nivel. Venga, una vez que estas tres premisas ya las tenemos claras, vamos a ver cómo estructurar tu presentación. Vamos a ver cómo presentar tu idea o tu proyecto. Para ello, para que sea lo más eficiente posible, quiero hablarte de la estructura SPS o situación, problema, solución, que es una estructura, es una forma de organizar la información que personalmente me gusta muchísimo para este tipo de cuestiones. ¿Qué es esto del SPS? Pues simplemente es una forma de organizar la información de tu presentación en tres partes. La primera parte, la situación, sirve para establecer el contexto. La segunda, el problema, es la parte en donde tratamos la dificultad o la necesidad o el desajuste que experimenta la situación. Y la tercera parte, la solución, bueno, pues te puedes imaginar, es la parte en la cual nos lucimos y describimos nuestra propuesta de acción. Lo que vamos a hacer a continuación es describir, pues, ver cada una de estas partes con más detalle. Vamos con la primera, venga. Comenzarás tu exposición con el establecimiento de la situación. Esta parte sirve para que puedas establecer el contexto, el marco de lo que vendrá después. Es la parte en la que explicas, bueno, qué nos ha traído aquí, de qué va lo que vas a explicar, a qué colectivos o a quién afecta y, sobre todo, cuál ha sido la situación hasta este momento. Por ejemplo, imagina que tienes un negocio que, pues por ejemplo, diseña y comercializa cursos de formación en 3D para empresas y mantienes una reunión con el responsable de formación de una organización, la que sea, X, vamos a llamarla X. ¿Qué explicarías en esta fase de tu presentación? Bueno, pues lo que harías sería explicar que quieres hablarle de una tendencia revolucionaria en formación que va dirigida a los empleados, por ejemplo, pues no sé, directivos de la empresa, y explicarías cómo ha funcionado el mundo de la formación hasta ahora. Lógicamente, todo esto tiene que estar muy bien argumentado, muy bien adornado para que resulte lo más atractivo posible. Aquí lo que te estoy contando únicamente es qué contenidos deberían incluir en cada fase, pero es tarea tuya hacerlo la narrativa lo más atractivo posible. Si te das cuenta, en esta parte, esta parte sirve para poner en situación a tu audiencia acerca de cómo han sido las cosas hasta ahora y, claro, lo que estás haciendo es preparar el terreno para lo que vas a contar a continuación, que es precisamente el problema, la fase 2. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues hombre, lo hacemos porque cualquier nueva propuesta, cualquier cambio que adoptamos viene de la mano de un desajuste o de una situación que ya no funciona. Así que cuando cambiamos algo, da igual lo que sea, lo hacemos porque lo que tenemos ahora no nos satisface. Realmente, si no fuese así, no tendríamos motivo para cambiar. Así que en esta fase de la situación, lo que estás haciendo de manera bastante sutil es remarcar la idea de que lo que hasta ahora funcionaba, a partir de ahora ya no lo va a hacer o ya no lo está haciendo. De esta manera, lo que estás haciendo es dejar preparado el terreno para la siguiente fase, como te decía anteriormente, que es la fase problema. Pues venga, vamos allá, vamos a la fase problema. En la fase problema, ¿qué vas a contar? Pues obviamente que lo que antes funcionaba, lo que antes servía, lo que antes sí que tenía sentido, pues ahora no lo tiene. En nuestro ejemplo de la formación, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues podríamos decir que la formación tradicional tiene un impacto pequeño, que cada vez es más difícil reunir a las personas en un aula, pues que el nivel de satisfacción de los asistentes es más bien bajo, pero eso sí, muy bien argumentado, muy bien apoyado en buenos datos que sostengan precisamente nuestras argumentaciones. En esta fase también aprovecharás para indicar qué pasaría si el problema continuase, es decir, cuáles serían las consecuencias de no actuar. ¿Por qué haces esto? Pues porque es una manera de generar aquella urgencia de la que te he hablado anteriormente. Piensa una cosa. Mira, lamentablemente las personas iniciamos un cambio cuando casi no tenemos más remedio. Si las consecuencias negativas de una situación son a largo plazo, realmente lo que hacemos las personas es posponer la acción. Realmente no tenemos el suficiente incentivo como para actuar y cambiar y provocar cambios. Y esto pasa con las pequeñas cuestiones como, por ejemplo, iniciar una dieta, y pasa también con los grandes problemas como el cambio climático. Si quieres bajar de peso para el verano, la mayoría de las personas que hacen, pues comienzan a hacer deporte y dieta en el mes de mayo, cuando aquí, al menos en el hemisferio norte, seguramente ya es bastante tarde, ¿no? Y con el cambio climático pasa igual, como hasta ahora las consecuencias eran a largo plazo, pues nadie ha movido un dedo en serio. Ahora que comenzamos a percibir las primeras consecuencias en nuestro día a día, ahora que las consecuencias son tangibles, pues los estados se mueven y, como pasa con el caso de las dietas, seguramente demasiado tarde para solucionar nada. Bueno, por eso en esta fase del problema debes generar esta urgencia, debes dejar claro que las consecuencias indeseables se están produciendo ya. Y una vez más, claro, no basta con decirlo, tienes que apoyar tus impresiones con datos para dar credibilidad a lo que estás diciendo. Date cuenta de una cosa también, con la descripción de la situación primero, que esto correspondía a la fase 1, y con la descripción del problema después, conseguimos realizar un contraste, un lo que era antes y lo que es ahora. Aquello que te he contado hace unos instantes que dota de dinamismo a tu presentación. De hecho, va a pasar lo mismo entre la fase problema, que es en la que estamos, y la fase solución, que es la que te voy a explicar a continuación. Venga, vamos a la tercera fase. Esto parece una película, encuentros en la tercera fase. La fase de solución es donde presentarás tu propuesta de acción, lógicamente. Es decir, las acciones que solucionarán el problema que anteriormente has mencionado y descrito con total detalle. Aquí, de hecho, es donde tienes que responder a las necesidades, inquietudes y deseos de tu audiencia. Por lo tanto, es donde tienes que poner toda la carne en el asador para demostrar que vale la pena hacerte caso y que vale la pena respaldar tu propuesta. Este es el momento de llevar a tu audiencia mentalmente hacia el futuro, de forma que experimente los beneficios de tu propuesta. Tiene que quedar muy claro por qué tu solución deja a los beneficiarios, a tu audiencia, mejor de cómo están en la actualidad. Así que, una vez más, tendrás que apoyar con datos y evidencias todo lo que dices. Si la audiencia no percibe que tu propuesta realmente les va a dejar en una situación más favorable de la que está ahora, pues ¿para qué va a cambiar? ¿Para qué va a adoptarla? Por lo tanto, tienes que poner toda tu imaginación, todo tu empeño, todo tu interés, te diría yo, en conseguir que mentalmente, e incluso te diría que de corazón, esas personas sientan que los beneficios son reales. Y además que esos beneficios valen la pena. En el caso de que por ejemplo, sobre la mesa de discusión haya otras propuestas diferentes a la tuya, explica, o este es el momento de explicar, en qué mejora la tuya al resto de propuestas, en qué es más efectiva, en qué, pues no sé, en qué es más rápida, en qué ahorra más, lo que sea que deje en evidencia que lo que planteas es la mejor opción posible. Y si se da el caso, aprovecha para ligar tu propuesta o sus beneficios con los valores de la empresa o con los valores de la institución a la que te estás dirigiendo. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa de formación en 3D, si sé que la empresa a la que presentó la idea tiene como valor la innovación, pues está claro que incluiré este concepto en mi explicación y además, si puedo, lo haré varias veces. A lo mejor no lo hago siempre con la misma palabra, con el mismo término, no hablaré siempre de innovación, pero sí que utilizaré este concepto o la idea de este concepto siempre que pueda. Por último, antes de acabar con tu presentación, recuerda una vez más generar la urgencia de la que te vengo hablando a lo largo de todo este capítulo. Y eso sí, realmente como todo el resto de la presentación, tienes que hacerlo de forma firme pero elegante, de forma sutil, de manera que no se vea muy aparente, ¿no? Que no fuerces la máquina, porque de hecho eso haría muy evidente lo que quieres conseguir y sería contraproducente. Y ahora sí, ahora toca acabar y sería bueno que lo hicieses mencionando los puntos más importantes de tu propuesta y dejando explícito que les pides que acepten tu propuesta y si te atreves, pues incluso dejando una última frase potente a modo de cierre. Y ya está, ya tendrás perfectamente articulada la presentación de tu proyecto con la estructura SPS, situación, problema, solución. Espero que te haya gustado. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el Abrir y Consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Hoy quiero hablarte de un truco que puedes utilizar cuando al presentar una propuesta o un proyecto en una reunión, un interlocutor, alguien, la critica e intenta acabar con ella. Habitualmente lo que hacemos cuando nos sentimos atacados es defendernos, entrar al trapo de la crítica y defender nuestra propuesta de manera, la mayoría de las veces, poco apropiada. En lugar de eso, en lugar de entrar al trapo, puedes hacer una cosa distinta. Puedes decir algo como, oye, ¿cómo crees que podemos mejorar la propuesta? Mira, ¿qué estás haciendo con esto? Primero, lo que estás haciendo es incorporar la crítica de ese interlocutor a la mejora de la propuesta, lo cual, de entrada, lo primero que va a provocar es seguramente descolocar a la persona. En segundo lugar, además vas a conseguir que tu idea no se abandone por otra. Si todo sale bien, se continuará hablando de tu propuesta. Eso sí, tal vez, bueno, pues con las aportaciones del crítico, con parte de estas aportaciones. Esto es importante porque en realidad no se tratará tanto de discutir si tu propuesta es mejor o la mía es mejor, sino pues hacer como una especie de llave de judo e incorporar la crítica a la mejora de tu propuesta. Así que, como siempre te digo, pruébalo y me cuentas qué tal te ha ido. Y ahora sí, esto es todo por esta semana. Espero que te haya gustado el episodio y te doy las gracias por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube y ahora también en Lecton, una nueva plataforma en donde nos puedes encontrar. Nos escuchamos en 15 días, será el episodio 64 y estará dedicado a la argumentación. No te lo pierdas porque va a ser muy interesante. Hasta entonces te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.